más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola a todos, muy buenas tardes. A toda la gente que nos escucha en Radio UNAM, nos sigue en vivo en Facebook y en YouTube, les damos la bienvenida a este programa, a esta edición especial, que es el programa de Más Salud. Yo soy la doctora Viridiana Martínez y tengo el gusto de compartir este espacio de la divulgación de la ciencia con todos ustedes. Hoy nos acompaña la doctora Iris Gallardo con el tema de concientización del cáncer infantil y bueno, brevemente vamos a dar una introducción sobre este tema. Recordemos que el cáncer infantil no se puede prevenir, pero sí se puede enfrentar. Una detección oportuna, seguida por una atención temprana, incrementa las oportunidades de recuperación. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y en la adolescencia. La probabilidad de que un niño sobreviva ante un diagnóstico de cáncer depende del país en el que viva. De hecho, los países que tienen altos ingresos, más del 80% de los niños se curan, pero en muchos países de ingresos bajos o medianos se curan menos del 30%. La Organización Panamericana de la Salud está lanzando una campaña de comunicación para promover la conciencia en la detección temprana y de síntomas y signos de cáncer en los niños y en los adolescentes por esta mortalidad que mencionábamos. Y la campaña también tiene como objetivo reducir este tiempo de diagnóstico, tratamiento y mejorar la supervivencia. En nuestro país existen aproximadamente 7.000 casos nuevos de cáncer en la infancia y en la adolescencia cada año. Más de la mitad, aproximadamente el 52%, son leucemias. Y en América Latina y del Caribe se estima que al año al menos 29.000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultan afectados por el cáncer. Para que nos hable del tema, tenemos hoy a la doctora Iris Yael Gallardo Gallardo. Ella es oncóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es médica adscrita a Oncología Pediátrica del Servicio de Pedia en el Hospital General de México y miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. También miembro de la Asociación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le damos la bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a Radio UNAM y al programa Más Salud, que nos ofrece pues estos espacios tan importantes para la divulgación de temas. Más especial en este mes para expresar el apoyo y la solidaridad, para también crear una conciencia en detectar signos y síntomas en el cáncer infantil.
Muchísimas gracias. A todos les recordamos que estamos en vivo, que por favor nos envíen dudas, comentarios, ya sea al chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que son el 55368989 y el 800-505-2688. Nos pueden también escuchar desde www.radio.unam.mx y a todos los que están en YouTube, suscríbanse al canal, por favor. Doctora, vamos a empezar con algunas preguntas muy básicas y creo que la primera es, ¿qué es el cáncer infantil?
Sí, como tal el cáncer infantil o bueno, el cáncer en general es una enfermedad o un conjunto de enfermedades que ha afectado a los seres vivos durante más de 200 años, ¿no? De 200 millones de años, perdón. A diferencia de las enfermedades infecciosas como los parásitos o algunas otras enfermedades, pues nos damos cuenta que el cáncer es causado principalmente no por una entidad en específico o una entidad externa, sino que es causado principalmente por nuestro cuerpo, ¿no? Lo desarrolla nuestro cuerpo. Entonces, a esto voy con estos datos, ¿por qué? Porque muchas veces en las escuelas o en algunos otros lados, pues se cree que el cáncer se contagia y pues eso es una idea totalmente errónea, ¿no? Claro. El cáncer como tal es una proliferación anormal de células inmaduras, así le decimos, y que va a estar dada por mutaciones adquiridas que van a afectar a esa célula por sí sola y a su progenie crónica, ¿no? Y va a estar obviamente también afectado por o alterado por el crecimiento celular como tal. En el niño y en el adolescente, generalmente es de aparición súbita, ¿no? El cáncer es súbito, por eso es que se tiene que estar muy pendiente de los signos y síntomas de esta patología y en esta población. Se ha visto que los progresos a nivel cáncer infantil desde la mitad del siglo XX hasta ahorita, pues han ido revolucionando bastante, ¿no? Entonces, son diagnóstico, tratamiento y curación de la enfermedad maligna, lo cual nos va a llevar a una curación en el niño y pues son logros muy significativos para la oncología y para la pediatría mexicana.
Ya. Doctora, ¿son iguales los tipos de cáncer que afectan a los adultos y a los niños o cambian en algunos?
Se modifican estos patrones, ¿por qué? Porque en el caso del niño, el cáncer va a estar afectando un tejido, ¿ok? Y en el caso del adulto va a ser el órgano como tal, o sea, se puede decir que la célula ya se desarrolló, ya se fue a realizar una función determinada y en el adulto, y entonces ahí es cuando por efectos externos y por otras situaciones, pues se modifica la célula y entonces me provocó un cáncer. En el caso del niño, la célula es inmadura, o sea, todavía no se va al lugar donde tiene que hacer la función determinada y entonces afecta como tal el tejido. Por eso en el niño es más fácil que el tratamiento tenga un efecto adecuado y ¿qué otra cosa? Que pues no tengamos un tamizaje o una prevención como tal en el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque no se le podría estar tomando estudios para poder valorar o ver en qué momento aparece el cáncer, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias es que el cáncer en los niños sí se cura en mayor proporción que en los adultos.
De acuerdo, justamente supongo que por esto que nos mencionaba, ¿no? Que la célula todavía no llega a donde hace su función y es más fácil eliminarla, por así decirlo.
Exacto.
Ya, y es muy frecuente, doctora, o sea, de entre todas las enfermedades que les dan a los niños, a los adolescentes, ¿el cáncer es frecuente?
Se estima más o menos que el cáncer en los niños existe a nivel mundial, 18 millones de personas que padecen cáncer, o sea, entre adultos y niños, ajá, o sea, el total sería 18 millones de personas diagnosticadas con cáncer, de los cuales el 2% corresponde a los niños. Entonces, si nosotros lo vemos en porcentajes, podríamos decir que es muy bajo, ¿no? O sea, decimos, ay, pues 2% de tanto, pues es muy bajita la proporción. Pero si ya lo vemos en cifras, de 18 millones, pues el equivalente aproximadamente son 360 mil niños a 400 mil niños los que están afectados con cáncer. Entonces, pues ahí ya no se nos hacen números tan bajitos, ¿no? Entonces, tan solo anualmente alrededor de 30 mil niños en América Latina son diagnosticados con cáncer infantil. En México se reportan aproximadamente 5 mil casos nuevos al año, lo que hace que el cáncer se vuelva en México y en muchos países de América Latina, pues un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? También porque se ha visto que actualmente el cáncer en los niños es la primera causa por enfermedad de muerte infantil. Entonces, eso nos lleva a que se vuelva, como decíamos, un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos que estar al tanto de que es la primera causa y que tiene que haber una detección obviamente oportuna para que nosotros podamos diagnosticar a estos pacientes, ¿no? Entonces, que se conozca esta enfermedad, que se difunda para que se evite la desinformación de esto y que esto atrase el diagnóstico de estos pacientes.
Ya, claro, y en este punto resaltar, ¿no?, el papel del sistema de salud que tiene para la atención de los pacientes y también como una función alterna, digámoslo así, de informar a la población.
Exacto.
Para que puedan detectarlo o sospechar por ahí y llevar al
exacto,
al
porque
paciente,
como
¿no?
Nosotros platicamos siempre, el sistema de salud, pues en México tenemos a lo que son los médicos de primer contacto, los médicos de segundo nivel y llegar hasta nosotros que somos los de tercer nivel, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros hagamos que el primer nivel sean nuestros ojos, ¿para qué? Para que precisamente ellos puedan enviar a los pacientes con sospecha de cáncer y que puedan ser atendidos lo más pronto posible.
Claro, sí, yo creo que tal vez para algunas personas que no tienen tanto conocimiento del sistema de salud, el médico de primer nivel es como el médico de la UMF o de familia, ¿no? El médico general. Y ya la doctora, por ejemplo, ya es una súper ultra mega especialista, que ya es tercer nivel y ya trata la enfermedad como tal.
Exacto.
Pero bueno, doctora, ¿qué puede provocar el cáncer? Hemos escuchado, creo, mucha información respecto a los adultos, es poco conocido respecto a los niños. Y ligado a este punto, ¿hay algo, no sé, pueden llegar a pensar los papás, si hay algo que ocurra durante el embarazo que le pueda hacer proclive al bebé a que sufra algún tipo de cáncer?
Ok, la inmensa mayoría de los cánceres en los niños no tiene como tal una causa conocida, o sea, o
Ok.
algo que yo pueda
Y lo
decir,
detone.
este punto es lo que lo detonó, ¿no? El cáncer en los niños se dice que es multifactorial, pero sí existen varios factores de riesgo que nos pueden provocar que el niño obviamente aumente esa posibilidad de padecer cáncer al nacimiento. Por ejemplo, en este caso que nos comentas de las personas embarazadas, por eso en los servicios de radiología pues están los letreros muy grandes, ¿no? De
Claro.
radiación, no se acerquen aquí las embarazadas, porque eso sí puede aumentar dependiendo del trimestre en el que se encuentre presente o que hayan estado en contacto con esta radiación, sí se puede llegar a presentar en cáncer, ¿no? Conforme va aumentando el trimestre, puede disminuir la frecuencia, pero en los primeros trimestres puede estar a veces hasta 20 veces mayor el riesgo de presentar un tipo de cáncer
No, de acuerdo.
infantil.
De acuerdo, muchas gracias. Y respecto a esto, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente en los niños? Porque me supongo que hay varios, ¿no?
Sí, exacto.
Así como en los adultos del páncreas, no sé, de la piel, en los niños, ¿cuál es el más frecuente?
El cáncer más frecuente en pediatría son las leucemias,
Ok.
¿okay? Que aproximadamente constituyen el 52% de los cánceres en los niños, seguidos de lo que van a ser los tumores del sistema nervioso central, que
Okay.
equivalen aproximadamente a un 13%, y los linfomas en un 10%. Estos tres cánceres, se puede decir que tanto los tumores del sistema nervioso central como los linfomas se pelean a veces el segundo y el tercer lugar, ¿no? Pero en esas son más o menos los porcentajes. Las leucemias son las reinas de los cánceres en los niños, ¿no? Entonces, lo más frecuente que nosotros podríamos ver sería un niño con leucemia. Pero si nosotros lo vemos también de acuerdo a las estadísticas internacionales, también nosotros podemos ver que dentro de los tumores sólidos encontramos al neuroblastoma, ¿ok? A nivel
Okay.
internacional, como uno de los tumores más frecuentes en la edad pediátrica. Pero aquí en México es muy raro que nosotros veamos neuroblastomas. Se puede decir que el tercero y cuarto lugar están ocupados por lo que van a ser los tumores germinales y los sarcomas de tejidos blandos.
Ya, bueno, vamos a traducir un poquito porque yo
Sí,
me acuerdo que
denos para acá.
cuando empezaba a estudiar medicina era de ¿qué es
Ajá.
eso? Entonces, bueno,
Sí.
las leucemias son el
Ajá.
principal tipo de cáncer que nos decía, son prácticamente un cáncer de la sangre, ¿no?
Exacto.
Y los otros, el sarcoma y ¿qué otro había mencionado, doctora?
Sí, las leucemias, se puede decir que así como a grandes rasgos, nosotros podemos separar como en tumores sólidos y tumores líquidos, si así lo
Ah,
queremos
okay.
decir, ¿no? Los tumores líquidos serían las leucemias y los linfomas, ¿ok? ¿Por qué?
Del
Porque
de la sangre,
de
ajá.
la sangre, la leucemia sería de la sangre y los linfomas de la linfa, ¿no?
Okay.
Del cuerpo, de ganglios linfáticos y la linfa
Ah,
que
de acuerdo.
encontramos. Y en el caso de los tumores sólidos, el segundo son los tumores del sistema nervioso central, que serían los tumores cerebrales o los tumores que se encuentran en la cabeza. Y en tercer lugar, que serían, bueno, ya los demás sólidos, que en este caso serían, por ejemplo, los tumores germinales, que son los tumores que podemos encontrar en las gónadas, como son testículos, ovarios,
Okay.
y a veces también en sistema nervioso central, ¿no? Y los sarcomas generalmente van a ser tumores de células malas que se pueden encontrar en cualquier tejido que podamos, puede ser tejido blando, por ejemplo, en este caso, en músculo, en piernas, en extremidades, o en el caso de los sarcomas óseos, que sean directamente en el hueso, ¿no? Que nosotros podemos encontrar algún tumor en el hueso y que esté asociado a algún tipo de sarcoma.
De acuerdo, muchas gracias, doctora. ¿Cómo se puede empezar a presentar este cáncer? ¿Hay algún signo, alguna característica especial que haga que los papás prendan el foco rojo y lleven a los chiquillos al médico?
Sí, en el caso de las leucemias, que es el cáncer más frecuente de la edad pediátrica, se reporta que hay estudios multicéntricos donde nos dicen que, por ejemplo, la aparición de moretones tiene alto riesgo de ser compatible con este tipo de cáncer, ¿no? Los moretones, pero generalmente depende mucho de la localización, ¿okay? ¿Por qué? Porque en los niños, pues obviamente el que tengan moretones a lo mejor en las rodillas o en las espinillas, es muy frecuente, ¿no? Pero si nosotros encontramos este tipo de moretones en lugares donde no debiera, o sea, no es posible que el niño a lo mejor haya tenido una contusión o alguna afección o un golpe, entonces ahí tenemos que valorarlo. Por ejemplo, hay niños que llegan con moretones en los cachetes, ¿no? Pues es muy raro que un niño tenga un moretón en el cachete, ¿no? Pues claro. O en el abdomen, en el tórax, en las partes superiores o posteriores de lo que van a ser los brazos. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de más especificidad para este tipo de síntomas o de signos, ¿no? Que podemos ver. Por ejemplo, también tenemos muchos signos y síntomas que es muy frecuente que los veamos en la población en general y no necesariamente que nos determine que tengan cáncer, ¿no? Pero que pueden estar asociados también, dependiendo de las características, a algún tipo de cáncer. Por ejemplo, las cefaleas, ¿no? Decimos, es que tiene dolor de cabeza y el niño tiene dolor de cabeza, ¿y cuántos de nosotros no hemos tenido dolor de cabeza? Claro. Todos, ¿no? Y pero tenemos que ver las características. ¿A qué me refiero? Si es un dolor de cabeza que no se quita, que aún con el tratamiento habitual no mejora, un dolor de cabeza que despierta al niño por la noche, que mejora a lo mejor cuando vomita, ¿no? Entonces tenemos que sospechar ahí ciertas características, ¿no? O la palidez, por ejemplo, ¿no? Es que decimos, es que está pálido, ¿no? Y muchas veces los papás son los que mejor conocen a los niños, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo sí lo veo pálido y veo que él se ve más amarillito, cambios de coloración en la piel. Entonces esos también tenemos que estar indagando mucho en el paciente y saber desde cuándo está más pálido, si ha dejado de comer, si ha tenido algunas alteraciones. Los niños, pues todos se suben y brincan y juegan por todos lados, ¿no? Entonces, si este niño ha empezado a querer dormir más, a no querer jugar, a quedarse sentado, entonces sí tenemos que estar muy pendientes también de lo que nos relatan los papás, ¿no? Para poder indagar más en estos síntomas que pues van a ser muy aislados si yo no hago un juicio directo contra estos signos y síntomas, ¿no?
Ya, de acuerdo. Y el primer paso entonces sería llevar al pequeño con el pediatra.
Exacto. Sí, el ideal, digo, actualmente ya no se da este seguimiento como debe de ser, pero anteriormente pues se decía, al niño tiene que ir al pediatra cada 6 meses, cada determinado tiempo, ¿no? Y actualmente, la verdad, a veces se acude al pediatra cuando tienen un síntoma o cuando están enfermos, sí, o cuando tienen fiebre o cuando tienen esto, ¿no? El que ellos lleven un seguimiento continuo durante toda la niñez, precisamente es para que el médico de cabecera o el médico que lo está viendo pueda ver estos cambios en el paciente si lo llegan a presentar. Entonces, esa sería como una de las únicas posibilidades como de prevención que nosotros podemos hacer en el paciente pediátrico, ¿no? A que acuda a sus citas de peso y talla, de crecimiento normal, del niño sano, ¿no? Que se ha perdido mucho este tipo de consulta.
De acuerdo, muchas gracias, doctora. Respecto a los síntomas que mencionaba hace un momento, Carla Martínez nos contactó a través de la radio y nos pregunta si el sangrado nasal frecuente podría ser un síntoma de cáncer.
El sangrado nasal frecuente tiene que verse o valorar también cómo es la presencia con respecto al paciente, ¿no? Si el niño, por ejemplo, estornuda, tose, se talla la nariz mucho, pues obviamente ese puede estar asociado a una rinitis, ¿ok? Es más frecuente o el sangrado en, como les decía, moretones o que nosotros veamos puntitos rojos en la piel, ¿no? De sangrado con un tipo de cáncer al sangrado como tal
De la
nasal.
nariz.
Exacto, el sangrado nasal, a menos de que esté asociado a otro tipo de sangrados, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran sangrado nasal y sangrado de encías y
Claro.
moretones, entonces ahí sí tengo que poner un poquito la bandera roja, ¿no? Pero el sangrado nasal como tal no es un signo que esté asociado a cáncer. Se tiene que valorar, sí se tiene que valorar. ¿Por qué? Porque puede ser que esté muy dañada esa mucosa nasal y que entonces esté provocando que esté sangre y sangre y sangre y sangre y sangre,
Y no
¿no? Pero
necesariamente sea
y no
cáncer.
necesariamente sea cáncer.
De acuerdo, muchas gracias. Respecto a esto, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer en los niños? ¿Es similar a los adultos? ¿Cambia en algo?
Sí cambia el tratamiento, que diga el diagnóstico, ¿por qué? Porque va a depender del tipo de cáncer que nosotros estemos evaluando, ¿no? Como decíamos, si es una leucemia, podemos tomar un estudio de sangre, valorar cómo están las líneas sanguíneas o las líneas celulares, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. En el caso, por ejemplo, de un tumor cerebral, tendríamos que tomar un estudio de imagen, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando allá adentro. Entonces, muchas veces se solicitan resonancias magnéticas o tomografías. En el caso de un tumor abdominal, pues tendríamos que tomar a lo mejor una placa o un ultrasonido para ver qué es lo que está pasando. De un tumor germinal, que son como los que decíamos de ovario y
De
testículo,
testículo, ajá.
valorar clínicamente y también tomar un estudio de ultrasonido, un estudio de tomografía. Pero lo primero, o para poder hacer el diagnóstico, pues es sospechar la enfermedad, ¿no? Y entonces acudir con el médico de primer contacto para que lo pueda valorar. Y entonces, si él sospecha, pues un tumor abdominal, pues inmediatamente mandarlo para solicitar el estudio que se tenga que requerir.
De acuerdo, doctora. Y el tratamiento de los... ¿Existen tratamientos que realmente ayuden a curar o quitar el cáncer?
Sí, en el caso de los tratamientos que existen actualmente, son varios, ¿no? Primero, pues cirugía, tiene que haber algunos medicamentos, dependiendo también del tipo de tumor, la quimioterapia, y también nos apoyamos de otro tipo de tratamiento que es la radioterapia. Esos son como los tres principales, ¿no? Que ocupamos en los niños. La terapia en el caso de los niños, pues tiene que ser dirigida, ¿no? A cada paciente. Decimos que aunque tengan la misma patología, o sea, puedo tener dos pacientes con leucemia y los dos llevan diferente esquema de
Tratamiento.
tratamiento, ¿no?
Okay.
¿Por qué? Porque las características tienen que ser una terapia que se le llama individualizada. Actualmente también tenemos otro tipo de tratamientos, como son las terapias blanco, que van específicas a la vía donde está alterada alguna de las funciones, algunos agentes biológicos, puede haber maduradores tumorales también que nos pueden ayudar también a este tipo de tumores, algunos angiogénicos, que es la formación o nutrición del tumor como tal que esté afectando, la terapia génica actualmente, ¿no? Que va dirigida también al gen como tal, ¿no? Que nos esté provocando a lo mejor algún tipo de tumor.
Bueno, entonces dependerá justamente de cada caso.
Exacto.
¿Y estos tratamientos en general tienen algún tipo de efecto adverso en los niños?
Sí,
¿Cuál es
y
el más grave?
todos los tratamientos en el cáncer infantil tienen efectos secundarios, que así le llamamos, ¿no? Estos efectos secundarios existen a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Ya que se administra, ¿no? Por lo que se les tiene que dar el seguimiento al paciente para contrarrestar precisamente y vigilar este tipo de efectos. A pesar de que la mayoría de los fármacos o de estos quimioterápicos nos puede dar efectos secundarios, por ejemplo, la radioterapia también, no todos los pacientes van a sufrir los efectos de este tratamiento. Y eso no quiere decir que no esté funcionando el tratamiento, sino que, igual como decimos, es individual, cada cuerpo reacciona diferente al tratamiento administrado. Entonces, hay que recordar que estos efectos también, aunque pueden ser, como les digo, a corto, mediano y largo plazo, pueden ser temporales. Es decir, cuando se finaliza el tratamiento, pues hasta
toda
ahí.
Toda la normalidad.
¿No? Exacto. Muchos de los tratamientos que damos, por ejemplo, a corto plazo, pues nos pueden dar vómito, nos pueden dar náusea, pueden disminuir la cantidad de células de defensa, ¿no? Y que esto haga que sean un poquito más susceptibles los pacientes a tener algún tipo de infecciones, ¿no? Pero, como decíamos, si se administra, pues va a tener ciertas pequeñas toxicidades que pueden estar manejadas en el paciente, ¿no? Si tiene, por ejemplo, náusea, pues tenemos medicamentos para contrarrestar esto, ¿no? Y que el paciente no tenga náusea. Si se bajan las defensas, también tenemos algunos medicamentos para ayudarle como a que estas defensas estén produciendo un poquito más rápido para que el paciente pueda tener protección ante algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos tener alteraciones en la piel, ¿no? Que la piel se vea como si estuvieran más bronceados o que estuvieran más quemaditos. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, aunque queremos que vaya dirigida específicamente hacia el tumor, pues obviamente de repente se lleva de calle, como decimos, a algunas otras células buenas que se reproducen rápido. Entonces, en el cuerpo nosotros tenemos varias células que se van a reproducir rápidamente, ¿no? Como son las del cabello, las de las mucosas, las de la piel, las de la sangre, ¿no? Entonces, como decimos, aunque va dirigido al tumor, pues se va a llevar de calle estas células. Entonces, por eso es que a veces estos tratamientos pues pueden crear alopecia o pérdida del cabello en los pacientes, claro. Que hagan un tinte diferente en lo que es la piel. ¿Por qué? Pues porque también pueden afectar a esto, lo que son las uñas, a veces las mucosas, ¿no? Que puedan lesionar un poquito las mucosas, pero para todo esto se podría decir que tenemos tratamiento o tenemos algunos medios para poder contrarrestar estos efectos tanto...
Que no sean tan fuertes.
Exactamente.
Ya. De acuerdo. Y en general, ¿el pronóstico para estos pacientes suele ser bueno o...? Ya con la noticia nos ponemos muy tristes.
No, el pronóstico en los niños es muy bueno, ¿no? Okay. Con tratamiento, ¿no? Y claro. Precisamente con la detección oportuna, que eso es como el gold estándar de nosotros para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Si tenemos un paciente que llega a tiempo y es detectado a tiempo, se inicia tratamiento a tiempo, la sobrevida eleva demasiado, ¿no? La sobrevida en países desarrollados se ha encontrado por arriba del 80%, como ya platicábamos, y en México, pues, nos encontramos en un 57%. ¿Por qué? Porque a veces, pues, el retardo en el diagnóstico, el retardo en el tratamiento, pues, eso va haciendo que el paciente o que el cáncer en el paciente, pues, vaya avanzando. Entonces, llegan muchos en etapas avanzadas y entonces eso hace que disminuya nuestra probabilidad o nuestro pronóstico de sobrevida, ¿no? Pero si estos pacientes llegan a tiempo, la mayoría de los cánceres en pediatría son curables, ¿okay? Okay. Cada cáncer va a tener un porcentaje de sobrevida dependiendo de la afección, del tejido y del estadiaje de cómo lleguen a nosotros.
De acuerdo.
Pero en general tienen una probabilidad o un pronóstico bastante bueno.
Muchas gracias, doctora. Tenemos también otra pregunta de la radio de Laura Hernández y nos dice, ¿qué tan importante es la alimentación en los niños para la prevención del cáncer?
Ok. La alimentación debe de ser adecuada, pero no hay tampoco algo, como decíamos, algo multifactorial, ¿no? No hay algo que nos diga, no, esto es súper malo, ¿no? O esto es súper bueno para que se esté administrando. Generalmente, lo que se indica es que coman como todos los niños, ¿no? Que deben de comer, o sea, el plato del buen comer que decimos, ¿no? Proteínas, verduras, semillas y todo en un equilibrio como todos en los niños que vamos a ver en pediatría, ¿no? Como tal, a veces se hace esta pregunta o nos comentan mucho, pero dicen es que come demasiado salchichas, ¿no? Salió en alguna ocasión un artículo, ¿no? Que no estuvo comprobado ni estuvo bien hecho, donde decían que el comer, creo que eran 12 salchichas, o sea, era justo 12 salchichas, era potencial para que el niño tuviera cáncer. Pues no, ¿no? O sea, generalmente lo que se trata es de que nada sea en exceso, ¿no? Todo en exceso es malo. También si yo pusiera al niño a tomar agua, que dicen que el agua es vida, y lo pudiera tomar 2 garrafones, pues también le va a hacer daño, ¿no? Entonces, todo en exceso es malo. El ideal es que el niño consuma la alimentación equilibrada y tampoco es de, bueno, es que el niño diario come dulces. Ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando a un exceso, ¿no? En un exceso de azúcares o un exceso de carbohidratos o un exceso de cualquier otro alimento. Entonces, mientras todo esté equilibrado, yo creo que no hay una dieta específica para el niño con cáncer, ¿no? Mientras coma de todo, es lo más adecuado. Obviamente, evitar todo lo que van a ser productos procesados, ¿no? Eso nos ayuda a que disminuya pues la concentración de químicos que va a estar ingiriendo el niño, ¿no? Muchos dicen, es que diario come una sopa de estas instantáneas, ¿no? Entonces decimos, no, pues no, eso tampoco es lo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene muchos químicos, contiene sustancias, que le pueden dar saborizantes, colorantes. Entonces, todo esto, pues, a la larga, pues sí me puede llegar a provocar que yo pueda detonar en alguna situación, ¿no? Diferente.
De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Hasta ahora hemos hablado sobre el cáncer, algunos síntomas, cuáles son los tipos más frecuentes, cómo se diagnostica, cómo se trata, y que en general tienen un buen pronóstico. Pero, ¿qué pasa en la familia o cómo se vive un diagnóstico de cáncer ya dentro de casa, en el hogar, con el paciente yendo a quimioterapia? ¿Qué impacto tiene?
Pues, en el caso de los niños, el cáncer decimos que es un diagnóstico catastrófico, ¿no? O sea, viene, es como un balde de agua fría, el que claro, uno llegue y les dé la noticia de que el niño tiene cáncer, ¿no? Entonces, decimos que es un diagnóstico catastrófico, por lo tanto, afecta no solo al paciente, sino a todo el entorno familiar, ¿no? Es una, así como si voltearan a toda la familia y a todos, porque, pues, obviamente el niño presenta una enfermedad catastrófica, ya que también afecta, pues, anímicamente, económicamente, socialmente a toda la familia, ¿no? El núcleo familiar siempre debe de estar bien informado. Yo creo que mientras a los padres y al niño se les mantenga bien informados, entonces, entre ellos más información tenga, pues obviamente acerca de este padecimiento, del tratamiento y del pronóstico, pues va a disminuir esta incertidumbre y entonces eso les va a dar una mayor estabilidad, ¿no? Para cruzar ahora sí que esta etapa de esta patología que pues no es nada bonita, ¿no? Fácil. O sea, el hecho de que lleguen al paciente y le digan, tienen cáncer. Yo he platicado con muchos de nuestros pacientes y familias de los pacientes. Lo primero que se imaginan es así una calavera enorme de me voy a morir, voy a tener, es fatídico, ¿no? Y a veces ya no, la respuesta a la información pues ya no es la adecuada porque pues ahí me bloqueo. Y es totalmente comprensible, ¿no? El que yo oiga la palabra cáncer, porque aparte también la empiezo a comparar con el cáncer de los adultos.
De adultos,
¿okay? Claro. Entonces, yo lo primero que me imagino, pues le digo, ¿no? Me imagino la calaca horrible, ¿no? Entonces, lo más importante creo que es que el paciente esté informado acerca de el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, y entonces ellos, al tener esta información, pues van siguiendo su tratamiento adecuado, ¿no? ¿Qué otras cosas se les puede brindar a la familia y como el apoyo de vivir con la enfermedad? Pues explicándole a los padres y a los acompañantes que muchas veces no están solos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se empiezan a centrar en ellos, en el niño, y entonces dejamos afuera del núcleo familiar a los hermanitos, a los abuelos, a los tíos, a todos que también quieren pues involucrarse, ¿no?
Y pero que muchas pueden veces apoyar, sí.
Y que pueden apoyar, exactamente, ¿no? Porque muchas veces digo, ah, no, pues no le digo a la tía y entonces la mamá está aquí en los hospitales desgastada, sin comer, sin dormir, todo porque a veces no aceptan el apoyo directo del familiar por algunas otras cosas, en el caso de, pues, ¿qué va a decir, no? Que mi niño tiene cáncer y ¿qué van a hacer si yo no voy a poder llevarlo? ¿Y qué tal si se me muere? Y entonces, ¿yo cómo voy a llegar? ¿Con qué cara voy a llegar, no? Entonces, se trata de darle información a todos, ¿no? Tanto al núcleo familiar, o sea, que sean papá, mamá y paciente, como a los que lo rodean, que pues obviamente también es importante que lleven la información. Y tratamos también de que los hermanitos, pues obviamente también entiendan a la enfermedad, convivan con la enfermedad y sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces, pues les dejan afuera y eso no es lo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es centrarse en una sola cosa y dejar todo el mundo atrás. Entonces, se ha estado implementando o se han implementado cosas alternativas para que los hermanitos también estén en contacto con el paciente aquí. Por ejemplo, se han hecho ahora programas en los que por medio de internet y la tecnología, pues obviamente pacientes que vienen de lugares lejos, que puedan tener contacto con la familia vía Zoom, virtual, ¿no? Para que ellos estén en contacto y vean que allá también los están apoyando y los están extrañando, ¿no? Entonces, para que también hagan ejercicio, ¿no? Porque el paciente con cáncer dice, no, que no se levante, que no se mueva, que no haga nada, ¿no?
Y sí se puede.
Sí, de hecho, el ejercicio es uno de los mejores estimulantes que podemos tener nosotros en los pacientes y que nos ayuda a nosotros también para que la quimioterapia haga mejor efecto, ¿no? O sea, uno cuando hace ejercicio libera endorfinas, libera muchas hormonas que nos van a ayudar para el tratamiento de los pacientes y que ellos estén de mejor humor, de mejor ánimo y que no se sientan excluidos de todos los demás niños, ¿no?
De acuerdo. Entonces, un paciente, un niño o un adolescente que tiene un diagnóstico de cáncer, ¿puede llevar a cabo su vida de forma normal?
Sí. Ya. Sí, el niño con cáncer, prácticamente lo que nosotros hacemos o para lo que trabajamos es para que el niño socialmente esté incluido sin ninguna contraindicación, ¿no? A lo mejor, posterior a la administración de algunos fármacos, sí les pedimos que tengan ciertas modificaciones, por ejemplo, ¿por qué? Porque si se bajan las defensas, no es lo mismo que a mí, que yo tengo mis defensas bien, me coma unos tacos en la calle y tengan un bicho, pues a lo mejor me siento mal, me da fiebre, me pongo medio delicada, pero hasta ahí. Pero al niño que recibió un tratamiento, en donde le estoy bajando las defensas, viene el virus, lo ataca y pues lo ataca fuerte y entonces es muy complicado porque pues son infecciones sumamente agresivas que los pueden llevar hasta la terapia intensiva o en otras ocasiones pues obviamente en los decesos, ¿no? Por una infección que pues pudimos haber evitado. Entonces, en esos primeros días pues sí se les pide que sea todo cocido, que sea en casa, pero no los excluye de que pues de repente agarren y se coman algo que tienen ganas, ¿no?
Ya, un taco, una hamburguesa o algo
exacto.
Así. Ya, eso es importante porque creo que hasta que no ocurre un caso, es que empezamos a pensar en cómo se vive, si puede realizar o no actividad, si puede o no ir a la escuela, por ejemplo. Y me parece importante porque creo muchas veces los papás en el afán de que no le pase nada, los encierran. Y eso puede empeorar la situación, sobre todo psicológica, ¿no?
Sí, exacto. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes, sí, al inicio, cuando están el diagnóstico, pues dejan de acudir a la escuela, ¿no? Pero después el quitarles ese medio, pues obviamente es ellos se entristecen, ya no ven a sus amigos, entonces se tiene que seguir la vida como normalmente, ¿no? Ya que se pueda, o sea, con algunas, se podría decir como evitar algunas situaciones, pero la mayoría, pues el niño puede hacer su vida prácticamente normal, ¿no? Acudir a sus actividades escolares, estar en el salón, ¿no? Con sus precauciones antes mencionadas, pero de ahí en fuera, él puede hacer su actividad académica sin ningún problema, ¿no? De hecho, eso les ayuda también, pues anímicamente, y les ayuda, y nos ayuda a nosotros a que llegue a la escuela y en el salón, pues no sea visto como el, ay, ese niño tiene cáncer, ¿no? Y que sea señalado,
claro,
sino
el estigma.
Que, exacto, sino que en la escuela lo puedan envolver como si no hubiera pasado nada, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias, doctora. Parte de la práctica médica, nos salimos un poquito del tema con esta pregunta, pero me imagino yo que es un poco más sencillo dar la noticia o el diagnóstico de cáncer a los papás, porque, pues bueno, son adultos, han escuchado el cáncer previamente, pero ¿cómo es con el paciente, con un niño o con un adolescente?
Sí, nosotros tratamos generalmente de informar a los papás, luego a veces es complicado porque nos dicen, no, es que pero no le digan al niño, ¿no?
Claro.
Pero eso es imposible, ¿por qué? Porque el, ahora sí que la persona o la, el que esté enfermo es el niño, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, los niños actualmente revisan, ven en internet, están más informados que nosotros, ¿no? En muchas, en muchos aspectos. Entonces, cuando, como decimos, cuando nosotros vamos, ellos ya vienen de regreso. Entonces, ellos se dan perfectamente cuenta de cuáles son las características que tienen. Y entonces, si nosotros no les damos la información, obviamente se les tiene que dar la información de acuerdo a su edad, ¿no? A la edad que ellos tengan, pero sí se les tiene que avisar que es una enfermedad, el tipo de enfermedad, las características, qué es lo que va a pasar, ¿no?
Claro, porque el tratamiento...
Exacto, ¿no? O sí. Sea, yo no puedo tener un niño que a lo mejor les voy a dar quimioterapia y que no sepa que tiene cáncer, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí hacerle mucho énfasis en la situación que va a llevar y ¿para qué? Para que también ellos no hagan abandono de tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor el niño pequeño, pues, me entiende a su manera y entonces lo trae el papá, lo, le ponemos los medicamentos y todo, pero a un adolescente, pues, obviamente ya el papá no lo va a traer cargando y entonces a todos se les tiene que dar la información de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Con a lo mejor al niño pequeño con dibujos, con mostrándole algunas otro tipo de ayuda o de apoyo con material didáctico, y a los adolescentes, pues obviamente platicando, viendo
claro.
Sus dudas, sus miedos, ¿no? Porque también si nosotros nada más decimos a los papás, pues los papás podrán tener mucho miedo y todo, pero el que realmente está en el... Ahora sí que en la enfermedad o dentro de la enfermedad, pues es el niño, ¿no?
Ya, doctora, recordando un poco a los adolescentes y este uh-huh. tipo de tumor que nos mencionaba, que es menos frecuente, pero uh-huh. que puede afectar testículo y ovario, ¿eso repercute en la fertilidad en la vida adulta?
En muchos sí, también va a depender de qué tan avanzado esté el tumor.
Okay. Okay.
Muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las niñas, si es necesario retirar el tumor con un ovario, pues tenemos otro ovario, ¿no?
Sí.
En el caso de los niños, lo mismo, ¿no? Si tenemos un testículo y ese es el que se tiene que retirar, pues se retira un testículo y el otro queda funcional, ¿no? En ambos casos son funcionales, ¿no? Los testículos. O sea, porque a veces dicen, no, es que ya les dimos quimioterapia y todo, y entonces ya no va a funcionar, entonces ellos pueden seguir haciendo su ¿cómo se llama? Su vida sexual y no va a pasar nada, ¿no? No voy a embarazar a nadie, pues no, sí embarazan aunque sea con uno, ¿sale? Entonces eso es muy importante.
Okay.
Pero en este caso, por ejemplo, de los tumores germinales, también tenemos que la detección, precisamente por algunos tabús, es muy tardía, ¿no?
Claro,
En el
sí.
caso de los niños. Las niñas es más fácil que lleguen y mamá, me está creciendo esto, estoy sintiendo esto, siento dolor, estoy aumentando de volumen, me salió una masa en el abdomen, o bueno, un tumor en el abdomen, y entonces ellas vienen a que se chequen más frecuentemente o más prontamente. En el caso de los niños, pues es el adolescente que pues no le va a decir a mamá, ¿no? Porque
Claro.
le está creciendo, le está aumentando de tamaño un testículo y entonces pues le da miedo decirle a mamá, ¿no? Entonces van con el amigo y le dicen, oye, es que ¿qué crees? Tengo un testículo más grande que el otro. Y entonces el amigo le va a decir, ¿y eso qué, no? Pues todos tenemos un testículo más grande que el otro, ¿no? Entonces, porque es algo, una normalidad. Entonces
claro.
él dice, ah, bueno, pues ya me dijeron que es normal, ¿no? Y entonces dejan que crezca y generalmente en los cánceres de testículo o en los tumores testiculares en el adolescente, no hay dolor, ¿no? Entonces crece y crece.
Solo
y crece.
Crece.
Uh-huh. Solo crece. Entonces, la única forma a veces de darnos cuenta que el paciente está teniendo una alteración a nivel testicular es porque primero a lo mejor utilizaban jeans, luego empiezan a utilizar pantalones un poco más holgados, después pants, y ya cuando son tumores muy grandes, a veces, y que ya les molesta para caminar o para sentarse o para alguna otra situación, pues entonces ahí ya es cuando avisan, es que ¿qué creen? Que tengo un testículo muy grande. Y entonces son pacientes que llegan en etapas pues muy avanzadas, ¿no? Entonces también ese es como una, como informarles y siempre revisar a todos los pacientes, ¿no? En región genital, porque muchas veces dejamos de revisarlos en la consulta,
sí.
Pero decimos, ah, bueno, no, mejor ¿y cómo estás por allá? Bien. Ah, bueno, ¿no? Entonces, pedir siempre permiso, obviamente, al paciente, que generalmente son adolescentes, y a los papás para hacer la revisión genital, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias, doctora. Vamos a dar lugar a comentarios y dudas de las personas que nos ven y nos escuchan en redes sociales. Algunas son un tanto específicas, espero que pueda apoyarnos. Carlos
sí,
Ramírez
claro.
Nos pregunta, ¿cómo son los síntomas de cáncer en los niños? ¿Qué es remisión y cuánto dura la remisión en el cáncer?
Ok, como decíamos, los síntomas de cáncer en los niños pues va a depender de la localización del tumor para que yo pueda asociar ciertas características, ¿no? Muchos de los tumores van a tener signos y síntomas parecidos a los comunes, entonces tenemos que ser muy precavidos en si a lo mejor esto, ¿no? Un aumento de volumen, por ejemplo, ¿no? Si hay aumento de volumen, si empiezo a ver crecer una bola, ese sí es indicativo de ir al médico inmediatamente para ver qué es lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, cuando hay crecimiento de ganglios, ¿no? Tengo que ver las características del ganglio, ¿no? Si es un ganglio que ya le dieron tratamiento y no cede, o sea, en lugar de disminuir, aumenta, eso es indicativo de acudir al médico, ¿no? Para ver por qué está haciendo este crecimiento ganglionar. Muchas veces pueden estar asociados a infeccioso, pero también a lo mejor a una infección grave, entonces también por eso se tiene que valorar, ¿no? En el caso de que nos comenta qué es remisión y cuánto dura la remisión, en los niños se dan, dependiendo también del tipo de tumor, se va a dar un protocolo de tratamiento. Ya que se dé el protocolo de tratamiento, pues se va a evaluar si ya no hay células de cáncer en el paciente. Muchas veces la remisión la vemos nosotros en las leucemias, más que en los tumores sólidos, pero la remisión de estas leucemias es que yo vea que ya no hay células malas en el cuerpo del paciente, ¿no? Y dependiendo del protocolo, pues obviamente entonces yo voy a decir, ah, lo mando ya, está remitida la leucemia. Pero después de esto, la remisión, por lo menos tenemos que vigilar, o por lo menos, el estado de vigilancia, que así se llama en el niño, que dura aproximadamente 5 años.
Okay.
En 5 años yo tengo que estar vigilando al paciente continuamente para ver que realmente haya una remisión de la patología, ¿no? El primer año generalmente lo revisamos cada mes, el segundo año cada 2 meses, el tercer año cada 3 meses, el cuarto año cada 6 meses y así hasta que cumple 5 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que en estos 5 años todavía existe la posibilidad de que pueda volver a detonarse el cáncer, ese mismo cáncer, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener una vigilancia muy apegada. Pasando los 5 años, se dice que se iguala la probabilidad de tener ese mismo cáncer a la población en general. O sea, ya no tanto el que va pasando como él tiene la misma posibilidad de que se volviera a detonar ese mismo cáncer. Pero en el caso de los niños, se va a tratar de que siempre se les dé un seguimiento, por lo menos anualmente, ¿ok? De niño ya sano, pero con antecedente de cáncer.
De cáncer, hecho. Muchas gracias, doctora. Laura Hernández nos pregunta cuáles son las secuelas de la quimioterapia. Nos había mencionado algunas que me parecieran como las de a corto plazo, ¿no? Te acabo de administrar y te dan ganas de vomitar. Exacto. ¿Nos podría platicar de algunas a mediano y largo plazo?
Claro que sí. Las dentro de los efectos secundarios o las toxicidades secundarias a mediano y largo plazo, por ejemplo, a mediano plazo podemos tener lo que son ototoxicidades, ¿no? Con algunos medicamentos pueden tener un poco de baja de audición, dependiendo también de las características del paciente, alteraciones renales o que puedan tener también nefrotoxicidad. Entonces, por eso es que tenemos que tener también se puede decir que una constante con los médicos tratantes, ¿no? Con otros, con el nefrólogo pediatra, con el audiólogo pediatra, con los cardiólogos pediatras, ¿no? Que son los que van a estar valorando estas toxicidades tardías, ¿no? Entonces, como decíamos, a mediano plazo, por ejemplo, podemos tener algunas fibrosis pulmonares por algunos medicamentos, entonces que tengan que estar en valoración, por ejemplo, con neumología o ver la capacidad pulmonar con la que quedan, ¿no? Y a largo plazo, por ejemplo, tenemos que algunos medicamentos, aunque nos pueden ayudar para atacar el cáncer, pueden llegar ya en cuando se acumulan en grandes cantidades, pueden también llegarme a hacer algunas segundas neoplasias, por ejemplo, ¿no? O sea, que detonen en otro cáncer por la administración de algunos tratamientos si fueron las dosis muy elevadas, ¿no? Obviamente se trata o se evita de dar dosis elevadas de algunos medicamentos para evitar estas secuelas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, las cardiotoxicidades son que el corazón con algunos de los medicamentos pues terminen o se hagan como flojitos, ¿no? Y entonces al ser el corazón un órgano muscular, pues se hace flojo y entonces a largo plazo pues pueden tener algunas insuficiencias cardíacas o algunas alteraciones cardíacas que se tienen que llevar a revisión pues durante la adolescencia, la adultez y a veces hasta que están viejitos, ¿no? Esa es otra de las causas que nos puede provocar a largo plazo, por ejemplo, algunas osteoporosis, ¿no? También nos pueden llegar a generar estos medicamentos a largo plazo, ¿no? No, como decíamos al principio, no todos van a padecer este tipo de situaciones,
sí, depende, claro,
sino que va a ser muy de cada uno de los pacientes, ¿no? De qué tan susceptible sea a estos quimioterápicos.
Hecho. Ya la última pregunta de Mariana Rojas nos dice, ¿cuáles son los hospitales públicos que dan tratamiento al cáncer infantil?
Ok. En el caso de los hospitales públicos que dan la atención, en México hay varias unidades que en cada estado existen hospitales, por ejemplo, pediátricos que van a dar atención a niños con cáncer. Anteriormente, desde el 2019, había 52 unidades médicas especializadas en atención a cáncer. Actualmente, en estos años, ahorita hay nada más 31, donde se tienen todos los servicios para que el niño tenga la mejor atención posible, ¿no? Como decimos, el encargado de dar el tratamiento al niño con cáncer es el oncólogo pediatra, pero aunque es el oncólogo pediatra, debemos de contar con todo un equipo multidisciplinario, ¿ok? ¿Para qué? Para solamente atender al niño, ¿no? Entonces son cirujanos, oncólogos pediatras, psico-oncología pediátrica, enfermería, trabajo social, neurocirugía, anestesia, ¿no? cuidados del dolor, que son los que se encargan también de ayudarnos en este equipo multidisciplinario. En México existen aproximadamente 355 oncólogos, que son los que son oncólogos poquitos. Pediatras. Sí, son poquitos. Y éramos más poquitos, pero ahorita creo que ha habido un auge y eso es muy bueno. Yeah. Pero somos 335 oncólogos pediatras, que somos los que estamos certificados y encaminados, obviamente, a la mejora del diagnóstico, tratamiento y cuidado del niño con cáncer. Y en las, como decíamos, las unidades médicas, pues en cada estado, por lo menos hay una unidad médica a la cual pueden acudir para el tratamiento del niño con cáncer.
De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Le comparto que en el chat de la transmisión en Facebook y en YouTube, pues hay muchos saludos, felicitaciones.
Muchas gracias.
Regis Saez nos dice muy buenas tardes, cordial saludo para todos, gracias por la invitación. Octavio de la Rosa, muy buenas tardes, excelente presentación. Y bueno, a todos nuestros, a nuestro público que cada 8 días nos escucha, les agradecemos. Hemos llegado ya al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado en Más Salud. Me despido de ustedes. Soy la doctora Viridiana Martínez y nuevamente agradecemos a la doctora Iris Yael, uno de los 355 oncólogos pediatras que tratan el cáncer en niños, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Gusta despedirse, doctora?
Muchísimas gracias. Les agradezco como nuevamente pues que nos agreguen a estos foros para poder hablar acerca de esta enfermedad que si nosotros no la conocemos, pues no la vamos a sospechar. Entonces necesitamos hacer mucho hincapié en que todos los niños se tienen que revisar desde la punta del pelo hasta la punta del dedo del pie. Y estar muy presentes en que todos estos signos y enviarlos pues lo antes posible si nosotros estamos sospechando de cáncer.
Muchísimas gracias. Les comentamos, esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la facultad, de la maestra Karen Corona, coordinadora de comunicación social, en la producción a la licenciada Erika Lamilla, al licenciado Iván Vilora, y en controles técnicos a Socorro Montes, les damos las gracias y que tengan una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.